Hola, hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 136 ya del total del acumulativo, o episodio 46 de esta sexta temporada, en donde los verdaderos protagonistas son ustedes, queridos amigos, ustedes que proponen temas, que nos hacen llegar pedidos, solicitudes, inquietudes sobre diferentes temas de la historia, y nosotros desde aquí ponemos mano a la obra y empezamos, bueno, a producir contenido histórico de divulgación totalmente gratuito, independiente. Nos recontrabancamos gracias al aporte de ustedes también, obviamente, pero nos bancamos. Acá estamos dándole lucha a la divulgación histórica para que pueda llegar a todos los rincones del mundo. Hoy Historia en Podcast se escucha en más de 80 países y está posicionado entre los podcasts más escuchados de educación e historia en toda Latinoamérica. Así que gracias por estar ahí de nuevo después de 136 episodios. Y si recién llegan, muchísimo más bienvenidos todavía, porque es un gusto tener ahí del otro lado gente que esté interesada en aprender, en profundizar o en repasar un poquito de historia, como siempre digo. Episodio 46 de esta sexta temporada, en donde vamos a analizar un tema, bueno, o sea, está más que claro, lo voy a repetir, pero vamos a seguir la línea de pedidos que ustedes van realizando, ya sea a través de nuestra página historienpodcast.com.ar o a través de nuestro Instagram, historienpodcast. Ahí me van escribiendo y respondo absolutamente todo. Sí, siempre voy respondiendo todos los mensajes. Y ahí, a través de esos dos canales, nos hacen llegar pedidos de temas. Y así llegamos a este episodio. Un episodio un tanto complejo, algo larguito, quizás algo más extenso de lo normal, pero sumamente interesante para entender la Europa de comienzos del siglo XX. ¿Por qué vamos a entender la Europa de comienzos del siglo XX? Porque nos vamos a meter de lleno a la Europa del siglo XIX. Vamos a analizar el gran tema de este episodio. Van a ser las revoluciones europeas del siglo XIX. Algo que cambió el mapa de poder en Europa y que le permitió a Europa ser lo que fue a comienzos del siglo XX. Por eso lo decía recién, ¿no? Y para conocer esa Europa de comienzos del siglo XX, nada mejor que adentrarnos a la Europa del siglo XIX, en donde se desarrollaron estas grandes revoluciones europeas. Y acá tuve que hacerle caso a mis oyentes y seguidores, porque me decían, a ver, a grandes rasgos, Historia en Podcast, si bien esta sexta temporada vamos haciendo temas salpicados de acuerdo a los pedidos, pero hemos llegado en líneas cronológicas hasta la caída de Napoleón, ¿no? Un episodio que amé hacer, me encantó, es uno de mis preferidos dentro del podcast, siempre lo digo, el episodio 100 encima, un episodio más que especial. Pero bueno, como les decía, solo llegamos hasta la batalla de Waterloo, ¿sí? El final del imperio napoleónico, digamos bien. Y ahí surge una pregunta, ¿qué pasó en Europa después de la caída de Napoleón? ¿Por qué todas las luces apuntan a Napoleón, pero después de su caída, qué onda, digamos? ¿Qué vino después de Napoleón? ¿Desapareció Europa después de Napoleón? Bueno, en ese sentido, muchos me han escrito diciéndome, desarrolla tal revolución, desarrolla tal otra, desarrolla el surgimiento del liberalismo político, desarrolla la Europa post-Napoleón. Entonces decidí agrupar todos esos tópicos pedidos y solicitados por ustedes y juntarlos en un episodio que es este, que es el que vamos a empezar a desarrollar y que está a punto de empezar. Así que pónganse cómodos, disfruten de un nuevo encuentro con la historia y de la Europa del siglo XIX con posterioridad a la caída del imperio napoleónico. Y para alargar nomás, como siempre me gusta hacer, tratar de engancharlos con un tópico, podemos empezar diciendo que en esas primeras décadas del siglo XIX, mientras daban inicio las guerras por la independencia, mientras se buscaba eliminar el yugo español aquí en América, mientras se buscaba darle fin a ese sistema colonial, sí, acá en tierras americanas, en Europa iniciaba un periodo conocido como la Restauración, que era justamente lo contrario a lo que se estaba buscando acá en América, ¿no? Y ahí está lo paradójico del caso, así nomás como para empezar. Porque mientras América mientras en América se luchaba por la independencia, en Europa se intentaban restablecer las condiciones del denominado Antiguo Régimen. Antiguo Régimen que había sido abolido por la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Entonces, ahí hay como un juego asincrónico, digamos, ¿no? Mientras uno va queriendo hacer una cosa, los otros al mismo tiempo quieren restablecer el orden anterior. Pero Como lo sentenció Newton alguna vez, toda acción lleva por consiguiente una reacción, ¿no? Esos intentos restauradores del orden monárquico en Europa y de las condiciones políticas, sociales, económicas del antiguo régimen fueron frenados o rechazados por diversos procesos revolucionarios que serán el foco principal de este encuentro. Y vamos a alargar nomás, empecemos del comienzo. ¿Qué pasó en Europa después de la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo? Bien, después de la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo en el año 1815, comienza un proceso de reorganización política dentro del continente europeo, un proceso que va a estar encabezado, liderado por las principales monarquías europeas, por las principales monarquías de esa zona del mundo, digamos, ¿no? Estamos hablando de reorganización política europea. ¿Y quiénes aparecen ahí? Aparecen varias figuras de gran trascendencia, de gran importancia para esa reorganización política de Europa. Aparece el zar de Rusia, aparece el emperador de Austria, aparece el rey de Prusia, quienes juntos, aliados, digamos, van a firmar un tratado que pasa a la historia con el nombre de Tratado de la Santa Alianza, que va a contar con el apoyo de Inglaterra, que va a contar con el apoyo de Francia, y que juntos lograron establecer un conjunto de políticas, podemos decir, políticas comunes para tratar de restaurar, para tratar de reorganizar el orden tradicional de las sociedades europeas. Es decir, volver a la Europa pre-napoleónica e incluso pre-revolución francesa, digamos, ¿no? Volver a poner a la monarquía absoluta en el centro de la escena política, algo que la Revolución Francesa se había encargado de desestimar, digamos, de sacar del eje, y que Napoleón mucho más después, digamos, con el avance de su imperio, ¿no? Bueno, esta Santa Alianza, zar de Rusia, emperador de Austria, rey de Prusia, apoyo inglés, apoyo francés, buscan reorganizar la monarquía absolutista europea. El objetivo era más que claro. A ver, el primer punto, restablecer el orden absolutista en toda Europa, ¿sí? Y al mismo tiempo, tratar de impedir la propagación, como si se tratara de una plaga, de una enfermedad, qué sé yo, de movimientos revolucionarios y de movimientos liberales. Porque esos movimientos revolucionarios, con la revolución industrial y francesa, particularmente la francesa a la cabeza, son movimientos revolucionarios liberales. O sea, estaban buscando liberarse, sacarse de encima el yugo de la monarquía absoluta, ¿no? Ese va a ser el nacimiento de las ideas liberales en cuanto al aspecto político. Y el primer paso que decidieron tomar estos tipos fue la organización del Congreso de Viena. Estos tipos, digo, me refiero a los de la Santa Alianza, ¿no? O sea, para lograr su objetivo de reestructurar, de rearmar, reorganizar las monarquías absolutistas, organizan el Congreso de Viena. Y ahí nomás, en el propio año 1815, forman este congreso con el objetivo de restaurar el poder monárquico en toda Europa. Poder monárquico que, vale recordar, se había visto amenazado en casi todo el continente por el avance primero de las ideas liberales, los principios liberales de la Revolución Francesa, y posteriormente por el avance de Napoleón, que había ido volteando varios reinos. Recordemos lo que pasó en España, lo hemos analizado montones de veces acá, digamos, ¿no? El apresamiento de Fernando VII, la farsa de Bayona, lo coloca a su hermano José Bonaparte como rey español. Bueno, toda una cuestión de movimiento de piezas políticas en esa Europa napoleónica. Ahora vamos a ver qué pasa en esa Europa post-napoleónica. Post-1815, ya con la Santa Alianza formada y con el Congreso de Viena funcionando. Ese Congreso de Viena, en el que se acordaron tres principios fundamentales, habría que decir, entre los participantes, que son el principio de equilibrio, el principio de legitimidad y el principio de intervención. El principio de equilibrio buscaba evitar que cualquier potencia europea tuviera, digamos, mayor poder, mayor influencia que el resto, digamos, ¿no? Tarea bastante difícil, por cierto, pero bueno, se van a comprometer a eso, que nadie quiera asomar la cabeza mucho más allá del resto, digamos, ¿no? Ese sería el principio de equilibrio, todos nos mantenemos más o menos iguales. Segundo principio, principio de legitimidad, que reconocía el derecho de las principales familias nobles europeas a gobernar sus reinos. Se restituían los Borbones en Francia, los Habsburgo en Austria. Bueno, digamos, ¿no? Volvía a estar sobre el mantel político europeo las principales familias nobles aristocráticas. Bien. Y por último, el principio de intervención, y acá esto es muy importante porque lo vamos a retomar varias veces, principio de intervención que habilitaba a las potencias europeas que estaban dentro de ese Congreso de Viena a intervenir política y militarmente también en cualquier país, cualquier reino, donde pudiera explotar un movimiento revolucionario que tenía como objetivo amenazar ahora al legítimo gobierno monárquico absolutista. Digamos, ¿no? Entonces, yo francés veo que en España está por estallar un movimiento antimonárquico o liberal, digamos, que busca voltear la monarquía absoluta. Yo francés estoy obligado a intervenir en España por este principio de intervención del Congreso de Viena para tratar de sacar a esos liberales del medio y que la monarquía absoluta siguiera funcionando. Algo verdaderamente muy fuerte y que digo que vamos a retomar varias veces a medida vayamos avanzando. Bien, fíjense cómo va cambiando la historia, ¿no? Si ustedes vienen escuchando Historia en Podcast, cuando hablamos de Revolución Francesa parecía una constante que a partir de 1789 las monarquías absolutas ya no existieran, digamos, ¿no? O sea, se terminó la monarquía absoluta en 1789. Pero ahora vemos que se vuelve a instalar la monarquía absolutista en... No es que se vuelva a instalar así en lugares como muy contados, ¿no? Se vuelve a instalar en el centro de la escena y cualquier intento de terminar con esa monarquía absoluta iba a ser potencialmente reprimido por una alianza de grandes y poderosísimas monarquías que se encontraban reunidas a partir de 1815 en el famoso Congreso de Viena. Y no solamente Austria, Rusia y Prusia quedaron unidas en esa alianza que comentaba al principio, sino que poquito tiempo después nomás se va a unir Inglaterra y en 1818 se va a unir también Francia. Claro, imagínense ustedes los monarcas absolutistas chochos en esos momentos, recontra felices de la vida con la restauración de su antiguo y arcaico poderío, digamos, ¿no? Que se había visto amenazado por la Revolución Francesa, por el avance del Imperio Napoleónico. Y ya con todas las vedettes en el escenario, vamos a decir así, digamos, con todas las grandes potencias monárquicas en escena, iniciaba un periodo conocido como la Restauración. ¿Restauración de qué? Bueno, en primer momento, como ya lo deberíamos saber a esta altura, restauración de las monarquías absolutistas. Pero también se buscaba restaurar la cultura cristiana, algo que desde la Ilustración, movimiento filosófico previo a la Revolución Francesa, lo hemos desarrollado aquí también en la sexta temporada de Historia en Podcast, desde la Ilustración, el cristianismo, la religión en sí, se había visto bastante afectado, digamos, ¿no? Bueno, entonces este movimiento conocido como Restauración proponía la restauración de las monarquías absolutas y también de la cultura cristiana. Y aunque la restauración en sí comenzó a funcionar en los principales países miembros, las monarquías europeas volvieron a reinar, también es cierto que algunos cambios revolucionarios, debemos decir, llevados adelante por las burguesías de cada uno de estos países en tiempos pasados, fueron reconocidos. Por ejemplo, en Francia, los Borbones volvieron a reinar con el rey Luis XVIII, pero incorporaron una carta constitucional que reconocía el famoso Código Civil, digamos, ¿no?, de la época revolucionaria. En Prusia, por ejemplo, el gobierno va a aplicar una política económica liberal para favorecer el desarrollo industrial. En Austria se sancionó una constitución que quedaba subordinada al emperador, pero había una constitución de por medio, digamos, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, listo, fracasaron los ideales de la Revolución Francesa, el sentimiento revolucionario terminó, las burguesías fueron las grandes derrotadas, la libertad, la igualdad y la fraternidad quedaron en el olvido. Pero no, recordemos la tercera ley de Newton. Toda acción implica una reacción. Y ese orden establecido por el Congreso de Viena va a provocar enormes rechazos en varias regiones de Europa. O sea que la restauración monárquica va a ser sumamente resistida. Y principalmente, los grandes enojados con la restauración fueron obviamente los burgueses, quienes habían sido al mismo tiempo los más beneficiados tanto con la Revolución Industrial como con la Revolución Francesa, y ahora estaban siendo perjudicados por el retorno de ese antiguo régimen, ¿no? Imagínense ustedes que durante la restauración, en todos los casos, resurgidos los privilegios aristocráticos, se había reimplantado el absolutismo, y eso consiguientemente llevaba a la pérdida de poder político por parte de la burguesía, que lo había logrado acaparar con la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, utilizando diversas doctrinas iluministas, liberales, lo que fueran, los burgueses van a volver a agarrar la lanza, van a agarrar la flecha nuevamente, van a agarrar las armas para convertirse en el núcleo revolucionario que supieron ser en algún tiempo pasado, y van a iniciar así un periodo que muchas veces en muchos manuales de historia, e incluso muchos profesores, yo tuve un profesor en la universidad que me decía, en el siglo XIX, con la restauración, digamos, van a salir, van a florecer las revoluciones burguesas del siglo XIX. ¿Tenemos revoluciones burguesas en el siglo XVIII? Sí, revolución industrial, revolución francesa. ¿Tenemos revoluciones burguesas en el siglo XIX en Europa? Sí, también. Estas revoluciones que surgen como modo de, digamos, de rechazo a la restauración monárquica. Y en ese sentido tenemos tres grandes núcleos revolucionarios, que son generalmente divididos por décadas, digamos, ¿no? Tenemos revoluciones en la década de 1820, las revoluciones de 1830 y las revoluciones de 1840. Tres grandes núcleos revolucionarios que nosotros vamos a ir analizando por partes, siempre desde el comienzo. En historia siempre la cronología manda, digamos, ¿no? O al menos ese es mi criterio personal, qué sé yo. ¿Vieron? En medicina generalmente, sé que me escuchan varios doctores, varios médicos. Bueno, en medicina generalmente se dice que la clínica es soberana. Bueno, acá podemos decir que la cronología es soberana. Primero lo primero, segundo lo segundo. ¿Y qué fue lo primero? Lo primero sería el Congreso de Viena, ¿no? Ese es nuestro punto de partida, ya lo vimos, ya lo analizamos y se inicia ahí la restauración. Paso segundo. Producto de esa restauración van a surgir las revoluciones en contra de ese nuevo orden reimplantado, es decir, del absolutismo monárquico y de los privilegios aristocráticos. En otras palabras, el nuevo antiguo régimen, valga el juego de palabras, volvía a la escena al antiguo régimen de la Europa tardomedieval y moderna. Ya. Vamos entonces nomás con las revoluciones durante la década de 1820, que sería el paso número 3. Década de 1820 en la que se produjeron varios movimientos revolucionarios, sobre todo en el sur y en el este de Europa, y ahí encontramos cuatro escenarios principales, a saber, España, Portugal, la península itálica y Grecia. Vamos por parte. En España la situación era bastante particular porque en 1812 se dictó una constitución de corte liberal, de carácter liberal, conocida como la Constitución de Cádiz, que obligaba al monarca Fernando VII a gobernar junto a un poder legislativo. O sea que ya no hablamos de monarquías absolutistas, ¿no? Poder legislativo, asamblea de representantes, las famosas cortes, como la quieren llamar, ¿no? La cuestión es que había una asamblea, un órgano legislativo que iba regulando el accionamiento del monarca. Imagínense, llegaba una monarquía parlamentaria a España. ¿Pero qué pasó? Después del Congreso de Viena, la monarquía parlamentaria entró en crisis. Ahí nomás, la Constitución de Cádiz en España, ¿no? Estoy hablando del caso español, fue derogada. Sus partidarios, los llamados liberales, porque perseguían libertades como la libertad de imprenta, la libertad de industria, la abolición de los señoríos, fueron cruelmente perseguidos. De hecho, se les prohibió, escuchen este dato porque es increíble, de hecho se les prohibió a los liberales en España, durante la Restauración, se les prohibió mencionar la palabra Constitución de Cádiz. No podían hablar de la Constitución, no podían ir por la calle diciendo ¡viva la Constitución! ¡Abajo el monarca! ¿Qué es eso? Que no. No podían, estaba prohibido. Y como esa Constitución fue promulgada un 19 de marzo, que en el calendario litúrgico es el día de San José, que era el padre putativo de Jesús, ¿sí? Padre adoptivo, se lo conoce como padre putativo. Padre putativo se abrevia como P.P. De ahí a que a todos los José se le digan Pepe, ¿no? Bueno, los liberales de España, como la Constitución fue promulgada un 19 de marzo, día de San José, día de Pepe, los liberales de España comenzaron a defender su causa al grito de ¡viva la Pepa! ¿Quién era la Pepa? La Pepa era la Constitución jurada el día de San José, es decir, la Constitución de Cádiz. Y de ahí surge el famoso grito de ¡viva la Pepa! Así que la próxima vez que ustedes digan esto es un ¡viva la Pepa!, acuérdense de la Constitución de Cádiz, de los liberales españoles que estaban prohibidos, estaban vedados, estaban proscriptos, no podían decir ¡viva la Constitución liberal! Y tenía que rebuscársela para que no los metieran en cana. Bueno, ahí surge el famoso grito de ¡viva la Pepa! Fíjense los datazos que les acabo de tirar, ¿no? José, Pepe, la Constitución de Cádiz y el ¡viva la Pepa! Bueno, más allá de lo anecdótico y del dato de color, ¿qué va a pasar? Hay un lío grande en España con este movimiento liberal que buscaba regular la autoridad del monarca, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué suena ahí? Directamente suena una alarma en el Congreso de Viena que es la alarma del el principio de intervención, ¿no? Fíjense, había, cuando existieran problemas, existía esta cláusula en donde las potencias europeas absolutistas, monárquicas, debían intervenir en un país para tratar de frenar ese avance liberal. Y finalmente las potencias europeas decidieron intervenir en España de acuerdo a lo pactado en ese principio de intervención y restablecieron la monarquía absoluta. En Portugal va a pasar algo similar, pero con un escándalo interfamiliar, ¿no? ¿Qué va a pasar en tierras lusitanas? Bueno, resulta que durante el mismo periodo en que España, en el que en España, digamos, se dirimía entre una monarquía parlamentaria y una monarquía absoluta, en Portugal se enfrentaban los hermanos João y Miguel Braganza para ver quién se quedaba con la corona de ese país. ¿Pero qué va a pasar ahí en Portugal? Bueno, en este caso, Inglaterra empezó a mover algunos hilos, algunas fichitas de la política interna portuguesa y va a favorecer la coronación de João, que llegó a jurar una carta constitucional que buscaba garantizar algunas libertades políticas. Fíjense qué liberal todo, ¿no? Pero en 1828, tanto la aristocracia portuguesa como la presión española van a hacer que Inglaterra le quitara su apoyo a João, quien terminó siendo destronado, nada más y nada menos que por su hermano Miguel. Llega al trono Miguel, ¿y qué va a hacer Miguelito? Apenas asumió, canceló las escasas libertades constitucionales y va a perseguir a los liberales. Algo similar a lo que había sucedido en España, ¿no? Por su parte, en la península itálica va a suceder algo parecido también. Recordemos que Italia no se va a unificar políticamente hasta muy avanzado el siglo XIX. Ya lo hemos analizado aquí también en la sexta temporada de Historia en Podcast. Pueden buscar ese episodio si lo desean. Pero bueno, lo mismo. ¿Qué pasó ahí con los Thanos? Bueno, resulta que en 1821 se produjeron alzamientos revolucionarios en distintos reinos de la península itálica, como por ejemplo en la Lombardía, en Nápoles, en el Piamonte. Y ahí los protagonistas eran estudiantes y aristócratas, pero con un fuerte ideario liberal, digamos, ¿no? ¿Y cómo se van a calmar las aguas en Italia? Mediante la represión dada por los ejércitos de cada uno de los reinos. Final, ¿sí? Fin de la cuestión en Italia, caput. Se terminó la hora de revoluciones. Salieron los ejércitos de estos reinos independientes del norte de Italia a reprimir a los liberales, a los estudiantes y qué sé yo qué. Y terminó la cuestión. Y por último, en Grecia va a haber una revolución, pero en este caso va a ser una revolución que perseguía o que buscaba principalmente la independencia de Grecia con respecto al Imperio Otomano o al Imperio Turco, que es lo mismo. Revolución que fue apoyada por Gran Bretaña, que fue apoyada por Rusia y que también fue apoyada por Francia. Y tras una larga guerra que duró casi 10 años, guerra que concluyó en 1829, Turquía finalmente le va a reconocer la independencia al nuevo Estado griego. Entonces, llegamos así al fin de la década de 1820. Fíjense, una década bastante convulsionada, ¿no? Década en la que se dirimían las diferencias entre liberales y monárquicos, digamos, ¿no? Fíjense las fortalezas de esa lucha, digamos, ¿no? O vuelven las monarquías, que era lo que estaba finalmente sucediendo, y fracasan los movimientos liberales, o triunfa, digamos, las libertades individuales, las libertades colectivas también, y fin de la monarquía. Bueno, en este caso, no, está pasando lo contrario. Van triunfando las monarquías. Y ahí hay una analogía bastante grande para realizar con respecto a los proyectos políticos post-independentistas en toda Latinoamérica. Fíjense, una analogía y una comparación entre lo que pasaba en Europa y lo que pasaba acá. En Europa, ¿qué estaba pasando? Monárquicos contra liberales. Acá, en Latinoamérica, una vez roto el dominio colonial, ya formado los nuevos estados libres e independientes, también comienzan luchas entre modelos políticos. Comienza la lucha entre unitarios y federales, entre conservadores y liberales. Y así podríamos enumerar una larga lista, ¿no? O sea, lo que pasaba en América no era ajeno a lo que estaba pasando en el continente europeo. También había diferencias internas a nivel político, social y económico muy, muy marcadas y muy grandes. Sin duda alguna, a mi criterio, el liberalismo había llegado al mundo, digamos, para quedarse. El liberalismo había llegado post-revolución francesa para dejar una huella muy profunda en Occidente, al menos, ¿no? Pero bueno, mal que mal, las cosas se fueron llevando durante la década de 1820, volviendo, ¿no?, a esta etapa, a esta primera etapa revolucionaria. Algunos historiadores van a coincidir en que la causa del fracaso de esas revoluciones de 1820 en España, en Portugal, en Italia, donde fuera, las principales causas fueron que las alianzas entre las monarquías absolutistas eran muy fuertes. Sí, ahí el Congreso de Viena estaba muy bien plantado, digamos, ¿no? Su principio de intervención, sobre todo, estaba muy bien arraigado. Y aparte, otra de las causas es que los liberales burgueses tenían diferencias de criterios. Entonces, existían divisiones en su interior muy grandes, a los que se le sumaba la incapacidad del movimiento revolucionario burgués para obtener el apoyo popular, digamos, ¿no? Para decirle al resto del pueblo, que quizás la lucha le pasaba un poco por el lado, decir, che, vengan, súmense, también ustedes están comprometidos con esto. Bueno, entonces ese apoyo popular al no estar, dicen algunos análisis historiográficos, no van a llevar a que no tengan éxito esos primeros movimientos revolucionarios. Pero bueno, durante el decenio siguiente, digamos, ¿no? Durante la década siguiente, lejos de calmarse las aguas, se fueron movilizando aún más. Se picó la cosa, dirían los adolescentes de hoy en día, ¿no? Se picó. Y en 1830 se van a picar ahí nomás, digamos, ¿no? Las complicaciones iban a empezar bastante enseguida, iniciada la década de 1830, porque en julio de ese año, en julio de 1830, un movimiento revolucionario va a estallar en Francia. Y ustedes dirán, otra vez Francia en el centro de la escena. Qué pedazos de lío que tenían los franceses, ¿no? Y fíjense que lo siguen teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Siempre la historia es historia contemporánea. Bueno, sí, de nuevo Francia. Porque Francia era el centro político de Europa en esos momentos. Era la cocina política de Europa. Y durante el periodo de la Restauración, es decir, después de la caída de Napoleón y después del Congreso de Viena, el rey de Francia era Luis XVIII, lo dije recién, un tipo que, como contamos anteriormente, había concedido una carta constitucional que reconocía algunos derechos civiles fundamentales, ¿no? Pero ¿qué pasó con Luis XVIII? Luis XVIII le tocaron la puerta en 1824 y tuvo que partir de este mundo, ¿no? Falleció en el año 1824 y su sucesor, que a la vez era su hermano, ¿sí? Coronado bajo el nombre de Carlos X, o Carlos X, como prefieran, era el principal referente de los partidarios de la monarquía absoluta. O sea, fallece Luis XVIII, que había dado ciertas garantías liberales, si se quiere, en esta carta constitucional. Muere él y viene su hermano Carlos X o Carlos X, principal referente de la monarquía absoluta. ¿Qué hizo el tipo? Ni bien asumió, quiso suprimir la carta constitucional que había lanzado su hermano Luis XVIII. Pero eso, ¿qué va a hacer? Va a provocar la reacción de los diputados liberales de la asamblea. Y no todo quedó ahí, sino que la oposición tomó la calle, llegó a la calle, ¿no? En donde ahí sí ya trabajadores, estudiantes van a iniciar un proceso revolucionario. Las calles de Francia se transformaron en barricadas. París estaba totalmente convulsionada para 1830. Y en el centro de la escena se encontraba Carlos X, el causante de todo este despelote. ¿Qué va a terminar pasando con Carlitos? Bueno, finalmente va a ser depuesto. Y los diputados de la asamblea van a nombrar a otro rey. ¿Quién era ese otro rey? Era Luis Felipe de Orleans. ¿Quién era Luis Felipe de Orleans? Un tipo clave en la historia que estamos contando, porque si bien era un aristócrata, perteneciente a una familia noble, digamos, compartía algunos intereses económicos, sobre todo con muchos de los banqueros, de los financistas, de los burgueses que estaban en la asamblea, ¿no? Los famosos tongos, los famosos negociados detrás de los aspectos políticos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las aguas se calmaron un toque en Francia, porque llegó al poder, a la cima del poder, un tipo que era amigote de los grandes intereses económicos del momento. Había llegado a la monarquía un aristócrata de corte liberal y se había instaurado una monarquía parlamentaria en donde el rey tuvo obligadamente que jurar una constitución. Ahora, ¿qué pasó con el principio de intervención firmado en el Congreso de Viena por el resto de las potencias europeas con respecto a lo que pasaba en Francia? Bueno, en realidad las potencias europeas no tuvieron más opción que aceptar y reconocer a Luis Felipe de Orleans, ya que era descendiente de una de las familias nobles y aristocráticas más notables de la nobleza europea, ¿no? Podemos decir que la cuestión estaba solucionada en Francia, pero ya veremos que no. Esperen un poquito más nomás. Nos vamos a mover por el mapa de Europa. Los invito a viajar por la Europa del siglo XIX. Cálcense ahí una mochilita, livianita nomás, porque va a ser medio rápido el recorrido. Vamos a ir a un viaje imaginario por la Europa imperial, la Europa del siglo XIX, tan convulsionada y tan revolucionaria como estamos viendo. Nos vamos a trasladar ahora al este de Europa, en donde las condiciones eran un toque más difíciles. ¿Por qué eran más difíciles en el este de Europa? Porque sobre todo, en el aspecto económico, el este europeo se encontraba atrasado respecto a la Europa occidental. Ahí la economía todavía se basaba en relaciones feudales. La nobleza no estaba dispuesta a conceder ningún tipo de libertad a los campesinos, que eran casi el 90% de la población. Y aparte, en esa zona de Europa, las naciones estaban sometidas a los grandes imperios, imperios como Austria, como Rusia, como Turquía, por lo que sus movimientos revolucionarios no van a ser exitosos. O sea, Europa del Este estaba clavada en el antiguo régimen, nunca había salido del antiguo régimen, como sí había pasado en Europa Occidental con la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un punto inicial bastante diferente entre Europa Occidental y Europa Oriental. Por ejemplo, a ver, en Polonia va a existir una rebelión de corte nacionalista, de algún sector de la aristocracia, pero que a la larga no pudo movilizar a los campesinos. 90% de la población los campesinos. O sea que si vos no tenías una fuerza numerosa de lucha, muy probablemente fracasaras. Entonces, al no poder movilizar a los campesinos en Polonia, esa rebelión no pudo extenderse mucho más. No se extendió a los sectores populares y terminó siendo brutalmente reprimida por las tropas rusas. En Alemania, por ejemplo, la burguesía de las ciudades del sur van a buscar unificar Alemania, que estaba en una situación similar a la de Italia, digamos, ¿no? Con reinos independientes. ¿Pero qué pasó? Los revolucionarios, algunos dirán los rebeldes, como ustedes quieran, no pudieron lograr la simpatía de esos sectores del artesanado, del campesinado, y el movimiento va a ser aplastado por los ejércitos de Prusia y de Austria. Y por último, en la península itálica, en esta convulsionada década de 1830, van a existir algunas rebeliones locales y va a surgir un movimiento llamado la Joven Italia, liderado por Giuseppe Mazzini. Aquí en Argentina hay muchísimas, ¿cómo se llaman? No mutuales, sino hay muchísimas sociedades italianas, digamos, ¿no? Centros mutualistas de ayuda, de socorros mutuos italianos, nosotros le decimos sociedad italiana, que llevan por nombre Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini era el líder de este movimiento llamado la Joven Italia, y el tipo lo que quería era unificar e independizar el territorio de la península itálica bajo un gobierno nacional. Pero para eso también era necesario obtener apoyo de la mayoría del pueblo italiano. Y si bien el movimiento de la Joven Italia se extendió en el norte del país, en los reinos del norte de Italia, algunos van a decir que llegó a contar con más de 60.000 miembros, por ejemplo, en 1833. Bueno, en realidad van a encontrar la férrea oposición del Vaticano, de la nobleza local, que en el norte de Italia fue siempre muy fuerte, y por último también del Imperio Austríaco que tenía posesiones en el noreste de Italia, toda la zona del Véneto, del sur Tirol y aquella parte de la botita de arriba a la derecha, digamos, ¿no? Para que se ubiquen. Bueno, hasta ahí las cosas, digamos, ¿no? Tampoco van a tener suerte los tanos. Y bueno, uno puede decir, más o menos las cosas se van tranquilizando, reprimidos, no reprimidos, consenso, no consenso, negociado, no negociado, las cosas más o menos se iban tranquilizando. Bueno, no, en realidad el lío grande todavía no había llegado, ni siquiera había iniciado. ¿Cuándo fue que la cosa se puso peligrosa? Y acá aparece un año clave en la historia europea, que es el año 1848. El año que muchos historiadores van a titular como el verdadero inicio de la Edad Contemporánea. El año en donde el hombre alcanzó verdaderamente su libertad política, pasando a segundo plano lo sucedido en la Revolución Francesa de 1789, incluso, digamos, ¿no? Periodo que algunos historiadores también van a titular como la primavera de los pueblos. Fíjense qué fuerte el título, ¿no? Googleenlo si quieren, van a encontrar seguramente muchísima más información de la que le puedo dar yo aquí muy a vuelo de pájaro en 30-40 minutos, pero esa primavera de los pueblos del año 1848 va a ser el gran movimiento revolucionario de Europa del siglo XIX, el año en donde el hombre alcanzó verdaderamente su libertad política, dicen algunos. Vamos a ver qué tan cierto o no es esta afirmación. Ahora, ¿qué pasó en 1848? Bueno, en 1848 va a comenzar una nueva oleada revolucionaria, la tercera, fíjense que hablamos década del 20, del 30 y ahora la del 40, pero con una situación de fondo bastante diferente a la que los procesos revolucionarios previos que hemos venido analizando hasta aquí iban contando. ¿Qué había pasado en el medio? Muchos países occidentales habían comenzado a industrializarse. Algunos estados ya disponían de ferrocarriles, de ciudades desarrolladas a gran escala y sobre todo los sectores burgueses habían comenzado a enriquecerse abismalmente y de forma muy rápida, muy acelerada aparte, ¿no? O sea, los burgueses ya tenían un poderío económico increíble, cosa que hasta las revoluciones pasadas no había sucedido de esta manera, a esta escala. Y sobre todo, cada vez había más trabajadores que vivían en la pobreza. Fíjense, burgueses muy ricos, con mucho poder económico, y cada vez más trabajadores que vivían en la pobreza. O sea, que ese sector popular, que en los procesos revolucionarios previos no había podido ser despertado, así entre comillas, ahora era uno, iba a ser uno de los motores de cambio. Y ni hablar de la situación en Europa del Este, en donde, como ya dijimos, existían todavía campesinos feudales sometidos al poder de la aristocracia. Y para colmo de males, dirán algunos, Europa era un hervidero de nuevas ideas políticas. Al clásico liberalismo, el gran opositor, digamos, de las ideas absolutistas, de los privilegios aristocráticos, se le sumaba ahora el socialismo, que acababa de aparecer, que buscaba defender los intereses de los trabajadores en contra de sus patrones. También van a aparecer los nacionalismos surgidos en aquellos países que estaban sometidos a los grandes imperios o fragmentados en reinos independientes. El mundo de las ideas también se iba complejizando, y eso no es menor. Eso va a ser un dato clave en esta parte de la historia. ¿Y saben dónde va a iniciar todo el estallido revolucionario de 1848? Les hago una pregunta, digamos, si esto fuera un curso, si esto fuera un aula, yo les planteo una pregunta a ustedes que están escuchándome. ¿Dónde inicia el proceso revolucionario de 1848? Les doy 3 segundos para que piensen. A ver, vamos. Tendría que ya tener la respuesta. Supongo, creo yo, que lo han adivinado. Y si no lo hicieron, se los digo. Al final, para eso están acá, digamos, ¿no? Para que contemos la historia. Bueno, 1848, el movimiento revolucionario va a empezar nada más y nada menos que en Francia. Sí, empezó en Francia, en donde la monarquía de Luis Felipe de Orleans terminó desilusionando a los revolucionarios de 1830. Recuerden que el tipo llegó con grandes negociados, con vínculo, un aristócrata de corte liberal y qué sé yo qué. Y terminó desilusionando a esos revolucionarios de 1830. ¿Por qué? Dijimos que el tipo tenía contactos con el poder financiero del momento. Y lo que terminó haciendo fue que permitió toda clase de negocios, de negociados, y encima gobernando de manera autoritaria y corrupta. Y siempre el hilo se termina cortando por lo más delgado, ¿no? Y lo más delgado es el plano relacionado a la economía. La economía, siempre lo digo, es el carretel que va guiando el resto de las acciones sociales. Y así, en 1847, una crisis económica causó un gran descontento social, a partir del cual van a empezar a surgir nuevos movimientos opositores al monarca, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros que se manifestaron? Van a ser políticos y empresarios que empezaron a pedir la abdicación del rey. Sí, este tipo es un corrupto, este tipo es un autoritario, este tipo no está haciendo lo que cumplió y está gobernando de mala manera. Entonces se tiene que ir, tiene que renunciar, tiene que abdicar. Y a ese pedido se le va a sumar la aparición de un movimiento que pedía el establecimiento de una república con sufragio universal. ¿Y qué idea se le ocurrió al monarca francés en medio de todos esos líos? Una idea brillante, un iluminado de su época, un distinto, un diferente total. El tipo propuso prohibir la oposición. O sea, tenía la oposición que le estaba pidiendo mayor participación y el tipo dijo, prohibamos la oposición. De esa forma terminamos con todos los problemas. Es hasta irrisorio lo que estaba proponiendo el tipo, ¿no? O sea, le estaban pidiendo mayor participación y dice, a ver, si la oposición está causando problemas, no vamos a escuchar a la oposición, directamente vamos a buscar eliminarla. Un atropello increíble. El tipo dijo, nadie se tiene que oponer a lo que yo diga o haga, ¿no? Un tarambana interesante. Obviamente, esto va a desatar una reacción popular de gran envergadura, que es la famosa revolución de 1848, la primavera de los pueblos, que llevó a que el propio rey Luis Felipe terminara abdicando en febrero de 1848. El pueblo francés hace nuevamente que un rey termine de mala manera. Algunos autores van a decir que con estas revoluciones de 1848 la humanidad asistió a la primavera de los pueblos, es decir, al florecer, al renacer de la ciudadanía como sujeto político, ¿no? Teniendo al conjunto del pueblo como actor fundamental. Ese va a ser el punto cúlmine del proceso revolucionario europeo del siglo XIX, ¿no? La famosa primavera de los pueblos de 1848, que termina deponiendo a Luis Felipe de Orleans en Francia. ¿Pero qué pasó después? Porque acá también se vienen cosas interesantes, digo. Bueno, ¿qué va a pasar? Para reemplazar al monarca, se va a terminar formando una república que va a pasar a la historia con el nombre de Segunda República Francesa. ¿Por qué segunda? Dirán ustedes. Recordemos que la Primera República Francesa fue aquella que se había formado en el año 1792, post-Revolución Francesa, digamos, ¿no? O sea, fíjense los franceses, qué lío que estaban teniendo los muchachos. Ahora, 1848 iba a iniciar la segunda etapa republicana de la historia de Francia. Y ahí nomás, casi de inmediato, se va a formar una asamblea nacional que tenía como objetivo conformar un gobierno provisional hasta el nombramiento de otro monarca. Pero ya habían empezado a salir voces que no iban a ser fácilmente acalladas o controladas. Por ejemplo, los trabajadores y los artesanos que integraban el movimiento popular, quienes tenían otros reclamos, otros problemas. Los tipos luchaban por la reducción de la jornada laboral, por derechos sindicales, por la creación de talleres, ¿cómo se llaman? Talleres nacionales que tenían como objetivo, digamos, combatir el desempleo. Luchaban por el sufragio universal para lograr mayor participación política. Fíjense cuántas demandas realmente interesantes habían empezado a salir en 1848, ¿no? O sea, plantea verdaderamente el salto de una época a otra. Por lo cual, cabría preguntarse si verdaderamente el inicio de la edad contemporánea no debería ser ubicado a mediados del siglo XIX con toda la explosión revolucionaria que estamos desarrollando aquí. Obviamente las fechas son fechas, digamos, no es que tenemos un control remoto que apagamos y decimos, ah, hoy estoy en la moderna, mañana aparezco en la contemporánea. Está más que claro, es un proceso que lleva mucho tiempo, los tiempos de la historia son siempre extensos, son procesos, como se los conoce en la academia, y bueno, llevan su propio derrotero, digamos, ¿no? Pero por ahí, como fecha icónica, 1848 aparece como una buena alternativa. La cuestión es que se termina convocando en Francia a una votación para elegir una asamblea constituyente, o sea, que decidiera el futuro político del país. Y en esa elección se presentaron varios partidos, un partido socialista, dos partidos monárquicos, uno a favor de los Borbones, otro a favor de los Orleans, y un tipo de partido, un partido republicano, moderado, digamos, que proponía mantener la república, pero sin la movilización de los sectores trabajadores. Y finalmente, estos republicanos moderados fueron quienes se terminaron imponiendo en las elecciones. Y ya en el gobierno, dichos republicanos, en junio del año 1848, van a tomar una medida que desató la furia obrera por segunda vez en el mismo año. ¿Qué hicieron los republicanos ya una vez en el poder? Decidieron cerrar los talleres nacionales que eran usados para combatir el desempleo. ¿Sí? Les dije recién, veníamos de una situación de crisis económica, de más de un año de duración, de una crisis política de larga data, surgimiento de nuevas ideas políticas y económicas, y los republicanos que tomaron semejante medida, ¿no? No, acá, fin de los talleres nacionales, fin de la búsqueda de la, digamos, el querer combatir el desempleo. Y eso va a provocar una insurrección obrera que terminó siendo violentamente reprimida nuevamente en 1848 en Francia. Y acá se va a venir lo más lindo, ¿no? Porque en diciembre de ese año se van a realizar elecciones presidenciales dentro de esa Segunda República Francesa, elecciones que fueron ganadas por Luis Napoleón Bonaparte. ¿Quién era Luis Napoleón Bonaparte? Un tipo que al menos, como primera impresión, digamos, tiene un nombre con bastante chapa, ¿no? Un nombre con bastante fama, digamos. Y sí, estaba emparentado con Napoleón Bonaparte, era sobrino del antiguo emperador francés. Pero eso no es lo importante aquí, sino que la joyita es la acción que tomó Luis Napoleón Bonaparte una vez que fue elegido presidente. El 2 de diciembre de 1851, el nuevo presidente terminó dando un golpe de Estado en donde disolvió la Asamblea. Y no solo eso, sino que todas las medidas tomadas por él mismo fueron sometidas a un plebiscito, es decir, una consulta popular por el sí o por el no, por su aprobación o por su rechazo. Increíblemente digo, esas medidas recibieron un gran apoyo popular. Y ahora, ¿por qué fue eso posible? ¿Por qué Luis Napoleón pudo hacer esto? Porque Luis Napoleón se presentaba como el auténtico defensor de los derechos de los ciudadanos frente, fíjense el uso del discurso, ¿no? Es muy interesante. Verdadero defensor de los derechos de los ciudadanos frente a una asamblea que ya en el año 1850 había suprimido, por ejemplo, el sufragio universal. Entonces el tipo terminó finalmente proclamándose emperador de los franceses. Y ustedes pensarán, ¿cómo emperador? Si había una república. Bueno, ya no había más república. La segunda república francesa había llegado a su fin, dando inicio ahora al segundo imperio francés, comandado nada más y nada menos que por un nuevo Napoleón. Napoleón que se va a hacer llamar Napoleón III. Este Luis Napoleón Bonaparte. Napoleón III, el nombre por el cual fue proclamado emperador Luis Napoleón Bonaparte. El gran escritor Víctor Hugo dijo de Napoleón Bonaparte una frase que me voy a tomar el atrevimiento de leer. ¿Qué dijo Víctor Hugo? Que escribió aparte Los Miserables, ¿no? Los Miserables, que fue llevado al cine en 2012, totalmente recomendable porque habla de los estratos sociales y de los idas y vueltas en estas épocas revolucionarias en Europa, particularmente de la revolución de julio de 1830. ¿Qué dice Víctor Hugo? Víctor Hugo dice: Luis Napoleón Bonaparte no es un príncipe, digamos, no es un príncipe el que vuelve a la escena. Es una idea. Porque en sus delirios de grandeza soñaba emular a su tío, al mítico Napoleón Bonaparte, y sedujo a sus compatriotas con un señuelo de devolver a Francia el esplendor del viejo imperio napoleónico. Fíjense, no es un príncipe el que vuelve, es una idea. Fantástica la frase de Víctor Hugo para pintar lo que fue Napoleón III. Ahora, la noticia de esta revolución en Francia había estallado, había corrido, digamos, ¿no? Una revolución que había hecho abdicar a Luis Felipe de Orleans, generó todo el revuelo que acabamos de ver, corrió, digamos, esta noticia va a correr como fuego por la pólvora. Rápidamente se extendió al este y al sur de Europa, lugares en donde los reclamos más notorios giraban en torno a la sanción de un sistema político bastante más abierto, más democrático, más plural y sobre todo con la eliminación de las obligaciones feudales de los campesinos y la formación de naciones unificadas e independientes por fuera de estos imperios enormes, poderosísimos que ya hemos desarrollado hoy. El Imperio Austríaco, por ejemplo, dentro del Imperio Austríaco va a estallar un movimiento estudiantil con el objetivo de promover la sanción de una constitución de corte liberal. Y eso va a ser aprovechado por varios países del Imperio, como por ejemplo Hungría y Bohemia, que llegaron a formar sus propias asambleas y se independizaron de Austria. Lo mismo va a suceder con los territorios italianos del Imperio Austríaco, territorios como Milán, como Venecia, como Parma, que van a expulsar directamente al gobierno austríaco. Mientras tanto, en la misma península itálica, ciudades como Roma, como Florencia, van a empezar a surgir ahí adentro movimientos nacionalistas que buscaban unir a todos los territorios italianos en una república. Alemania no va a quedar afuera de toda esta discusión. Ahí también van a surgir movimientos nacionalistas interesados en unificar a todos los reinos alemanes. Sectores compuestos por intelectuales, por artesanos, por obreros, por campesinos, tipos que luchaban contra los privilegios de las aristocracias locales, ¿no? De hecho, van a llegar a tener cierto éxito. Su principal logro va en Alemania, estoy hablando, ¿no? Su principal logro va a ser que Prusia, el reino más importante, formara un gran parlamento alemán en Frankfurt. Asimismo, esos movimientos revolucionarios no eran del todo homogéneos. Y esto generalmente sucede, digamos, ¿no? Hay una frase de Borges que yo siempre cito y que para mí sintetiza a la perfección todo esto, ¿no? No nos une el amor, sino el espanto, ¿no? La única unión es el odio al otro, digamos, ¿no? El rechazo al otro. Y eso es aplicable a cualquier momento de la historia. Esta frase de Borges es aplicable a cualquier realidad, a cualquier país, a cualquier movimiento revolucionario. No eran homogéneos. Y en su interior se encontraban las principales causas de sus posteriores fracasos. Por ejemplo, dentro de Bohemia o de Hungría, que habían logrado independizarse del Imperio Austríaco, van a surgir nuevos grupos nacionalistas, como los serbios, los rumanos, los croatas, que buscaban ahora independizarse de Hungría o de Bohemia. Por otro lado, las clases dominantes tradicionales obviamente también se opusieron a esos nuevos gobiernos revolucionarios y van a presionar para que se restableciera el orden social previo. Y es más, muchos grupos populares, ya sea por lealtad a la iglesia o por lealtad a sus viejos gobernantes nobles, van a terminar oponiéndose a las reformas revolucionarias. ¿Qué pasó? Enseguida va a iniciar la represión armada por parte de los grandes poderes. El gobierno austríaco, por ejemplo, va a intervenir en Bohemia y en Italia. En Alemania, el rey prusiano se va a negar a colaborar con la Asamblea de Frankfurt y va a impedir la unificación constitucional de Alemania. podemos así como a grandes rasgos decir que solamente lograron resistir este embate algunos reinos italianos, como el Piamonte, como Sicilia, como Roma, y también por su parte un poquito Hungría, ¿no? Pero Hungría va a ser invadida en 1849 por el ejército ruso, que va a disolver su gobierno, pasando a estar nuevamente sometido a Austria. Ahora, ¿qué nos queda como consecuencia de todo este proceso revolucionario de la primera mitad del siglo XIX en Europa? Bueno, debemos decir que después de las revoluciones de 1848, las clases dominantes europeas se van a unir como nunca para mantener el orden social que los beneficiaba. Las monarquías, por su parte, van a sumar a los aristócratas y ahora también a los burgueses a sus gobiernos. ¿Sí? Va a decir, che, bueno, ayúdenme a defender esto. ¿Qué tenían los burgueses para ofrecer? Dinero, guita, mucha, mucha plata para ayudar a esas monarquías. Entonces se ven beneficiados y dicen, che, vengan y ayúdenme, bánquenme, le van a decir los monarcas, ¿no? Por su parte, los intelectuales liberales van a comenzar a abandonar sus proyectos de movilización masiva. O sea, estaban fracasando esas movilizaciones masivas. Estaban siendo reprimidos, se estaba pagando con sangre, con muerte. Para muchos países europeos, los movimientos populares iban a ser el único gran enemigo a combatir. En algunos países de Europa Occidental, como Bélgica, como Holanda, como Inglaterra, se va a lograr establecer el sufragio universal. Pero en Europa del Este, los imperios, ya sea el ruso, el austríaco, el prusiano, van a mantener el absolutismo y los privilegios aristocráticos. O sea, sigue metida Europa en el antiguo régimen, sobre todo Europa del Este, ¿no? Los movimientos populares no van a tener otra alternativa más que impulsar sus propios proyectos políticos, ¿sí? Meterse en el espiral político del momento, en la lucha política del momento. Una tarea bastante difícil y ardua, sobre todo para sectores que no contaban con el poderío económico que sí contaban sus adversarios, ¿no? Pero, por primera vez en la historia, esos sectores obreros que transcurrían ya la segunda oleada de la revolución industrial van a comenzar a unirse para reclamar por sus derechos, no solo laborales y económicos, sino también ahora por sus derechos de participación política y ciudadana. Por eso, este periodo de las revoluciones de 1848 es conocido como la primavera de los pueblos, como lo dije hace un ratito, ¿no? En muchos países industrializados se van a formar agrupaciones socialistas para enfrentar esa explotación laboral y la carencia de derechos y la participación política, ¿no? O sea, para tratar de lograr la participación política. En Europa del Este van a surgir varios movimientos nacionales o nacionalistas, deberíamos decir, o nacionalsocialistas, que luchaban contra el dominio imperial para poder lograr así la independencia de sus naciones. En fin, ni Europa ni el mundo en general, sobre todo el mundo occidental, van a ser los mismos después de estas revoluciones de la primera mitad del siglo XIX. Ahora el movimiento obrero se había metido en la discusión política. Los burgueses, que eran los grandes enojados en las primeras oleadas de 1820-1830, ¿qué lograron? Lograron meterse en el poder. Las aristocracias, las monarquías le dijeron, che, vengan, denme una mano, ayúdenme. A ver, ¿ustedes qué quieren? ¿Poder político? Perfecto. Nosotros, monarcas, les damos poder político. Vengan, métanse, siéntense en la mesa chica del poder. ¿Qué tienen ustedes para ofrecer? Dinero. Entonces, en esa simbiosis dinero-poder, o sea, dinero y poder político, o poder económico-poder político, lo planteemos en esos términos, los burgueses van a salir favorecidos. Ahora, ¿qué pasa con los sectores obreros? Bueno, van a empezar a participar, van a entrar en el escenario político del mundo, ¿sí? De Europa primero y del mundo después. Se van a empezar a organizar, van a entender que colectivamente la lucha podría ser mucho más beneficiosa que de manera individual o atomizada. Entonces, esas van a ser las grandes consecuencias de estas revoluciones de 1848. Queridos amigos, he resumido en un episodio bastante extenso a mi criterio. Algunos me dicen, hace episodios más largos que salgo a caminar, a correr, a nadar. Uno me escribió el otro día, me dice, Diego, creo que se llamaba, Diego, si me estás escuchando, un gran abrazo. Te escucho mientras nado, me compré unos auriculares para nadar y mientras nado te escucho. Hace episodio un poquito más largo, me gusta el episodio de 30-40 minutos. En este caso me he extendido un poquito más. Espero que lo hayan disfrutado, espero haber sido claro, espero que haya resultado ameno y sobre todo espero que hayan podido aprender, repasar o profundizar un poquito más de la historia del mundo en base a los pedidos que ustedes mismos me realizan. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Los invito a colaborar económicamente con Historia en Podcast, si así lo desean, a través de cafecito.app, si me escuchan desde Argentina, o a través de PayPal, si me escuchan desde cualquier otro país del mundo. Entran al link que está acá abajo en la descripción de este episodio, que es nuestra página web, historienpodcast.com.ar. Bajan un poquito y ahí van a encontrar nuestra tienda para comprar nuestros libros, van a encontrar los botoncitos para hacer las donaciones de Cafecito o de PayPal, y si bajan hasta el fondo de la página, ahí van a tener un casillero en donde pueden realizar sus pedidos. Y si no, se comunican conmigo a través de Instagram, Historia en Podcast, así nos encuentran y quedamos en contacto por esa vía. Para nosotros es de gran ayuda que estén ahí del otro lado y que puedan colaborar económicamente con este proyecto. Y si no, gracias por estar ahí después de 136 episodios. Para mí, un placer saber que consumen contenido de divulgación histórica. Gracias, gracias, gracias. Enormes, de todo corazón. Queridos amigos, hasta un próximo episodio cuando la historia nos vuelva a encontrar. Chao, muchas gracias.